Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La complacencia divina en un corazón contrito, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Salmo 51. Vamos a leer el versículo 17 que dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. La vida cristiana debe estar marcada por el gozo. La Biblia enfatiza esto de muchas maneras, pero los mismos salmos, hay salmos que abundan en expresiones de gozo y de alegría de parte del Hijo de Dios. Quizás ustedes sepan aún de memoria el Salmo 16 en el versículo 11, cuando dice: Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. O esos salmos que nos invitan a cantar con gozo, a alabar con gozo al Señor. Pero la vida cristiana también debe estar marcada por un espíritu de contrición y de humillación. Una cosa no quita la otra. Gozo, pero un espíritu contrito y humillado. No todo es euforia en la vida cristiana. Hay notas tristes, hay eventos angustiantes que experimentamos. Y la relación que un hijo de Dios tiene con el pecado es algo que trae ese tipo de tristeza, como lo vemos reflejado en el Salmo 51. David habla del gozo en este mismo salmo. En el versículo 8 él dice: Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En el versículo 12: Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y en el versículo 14 dice: Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. El tema en general del Salmo 51 es esa contrición del corazón. Pero el tema particular del versículo 17 es que ese quebrantamiento, ese verdadero arrepentimiento del corazón, es muy apreciado por el Señor. El Señor se deleita en un corazón contrito y humillado. Él dice: Eso quiero yo. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y esta mención del corazón contrito y humillado nos deja saber que existe más que un solo tipo de corazón. Hay corazones que no están así de humillados. Nosotros encontramos expresiones como el corazón engrosado. Alguien con un corazón espiritualmente engrosado puede oír la palabra de Dios y no beneficiarse de ella. Es alguien que cierra los ojos a los intereses de Dios. Dios puede decir las cosas, pero él tiene otras consideraciones, otros deseos que se ponen por encima de lo que Dios dice. En el libro de Nehemías está confesando sus pecados, los pecados del pueblo, y dice: Nuestros padres obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Dice: Actuaron con soberbia, y para ilustrarlo dice: Endurecieron la cerviz. Nos da trabajo humillarnos, postrarnos, bajarnos, mantenernos espiritualmente erguidos delante de la palabra de Dios. No es algo bueno. Cuando te acerques a Dios y Dios habla, ten cuidado con venir con una actitud de soberbia espiritual. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Otra forma en que la Biblia habla de esa enfermedad del corazón es cuando la Biblia habla de los que son duros de corazón. Venimos de fábrica por causa del pecado con corazones de piedra. Por eso Dios hace un trasplante de corazón cuando nos regenera y nos da un corazón de carne y cambia el corazón de piedra. Pero la Biblia habla de ese corazón duro, y es duro porque no le penetra la palabra. Él puede oír, pero no hay diferencia. En Isaías capítulo 48, en el versículo 4, describe esto diciendo: por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz. Una vez más, la cerviz dura, y de bronce tu frente. Es duro, eres duro para que penetre la palabra de Dios. O el profeta Zacarías denuncia esa dureza en su pueblo, en Zacarías 7:11. Ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y dice: y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor, que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Y vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. O sea, ¿cómo ve Dios esa actitud en los hombres de endurecer el corazón como el diamante, ¿no? Lo más duro que el diamante. Dice: así ponemos el corazón. Y dice: y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Tú no me quieres escuchar, entonces cuando tú clames, yo no te voy a escuchar. Eso es lo que dice Dios. Dios abomina la dureza de corazón y se deleita en la ternura de espíritu, en un corazón contrito y humillado. El corazón que no vive en actitud de quebrantamiento es soberbio, una actitud de atrevimiento delante de Dios. Por eso era que aún antes de ser apedreado el siervo de Dios, en Hechos capítulo 7, dice: vosotros que sois duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Resistís al Espíritu, el Espíritu habla, pero ustedes lo resisten, lo resisten, lo resisten. Esas son enfermedades del corazón que solo pueden ser tratadas con el quebrantamiento del corazón. Normalmente la palabra habla de esa dureza del corazón en el contexto de personas que externamente estaban haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, pero que internamente guardan una actitud de rebeldía, permanecen insensibles a aspectos internos de la piedad espiritual. ¿Se conforma Dios con eso? ¿Es Dios indiferente a esas cosas? La complacencia divina está en un corazón contrito, y es lo que se deja ver claramente en ese versículo 17 que nosotros leímos. El 16 dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Dios mismo fue que pidió que hicieran holocaustos al pueblo de Israel. Pero lo que Dios está diciendo, lo más importante es tu corazón. Yo lo que quiero realmente es un corazón entregado, humilde. Entonces, cuando dice el texto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, lo que está diciendo es: yo me deleito en un corazón quebrantado, en una actitud penitente. Dios no busca lo que le podamos dar. Dios busca un corazón sencillo, tierno, ante su presencia. Por eso David dice muy bien que si el asunto fuera ofrecer sacrificios, eso sería fácil. Pero no se trata de eso. Permítame contextualizar un poco el Salmo. Vamos a ubicarnos en por qué tenemos este Salmo en la palabra. ¿Cuándo escribió David este Salmo? La información del texto, el encabezado que encontramos sobre el Salmo, dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. O sea que el Salmo nos ofrece la información de dónde brotaron estas palabras, en qué contexto David dijo estas palabras. Y la historia a la que hace referencia se encuentra en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. El rey David no estaba bien. En el versículo 1 del capítulo 11 dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, dice, David permaneció en Jerusalén. O sea, que David debió haber estado haciendo algo, es lo que nos dice el texto, que él no estaba haciendo. Y el diablo aprovecha esa oportunidad para hacer de las suyas. Conocemos la historia, cómo David pecó con Betsabé, la mujer de Urías. Y los pecados de David no fueron únicamente adulterio, asesinato, encubrimiento y mentira. Hubo una condición previa y una condición futura que se añaden a su culpabilidad. Hubo miradas más que indiscretas, lujuria, abuso de autoridad, la lista es larga. El versículo 4 suelta un breve comentario allí en 2 Samuel 11 que nos parece indicar que lo único que se estaba él enfocando era en lo externo y no en el corazón, en la historia. Porque este detalle dice: David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Ellos religiosamente, externamente hablando, habían hecho lo que la ley exigía. Se habían limpiado de su inmundicia. Es fácil hacer externamente lo que hay que hacer, pero no estaba bien. La pureza externa puede convivir con la inmundicia interna. Llega la noticia a David de que Betsabé había salido embarazada. Entonces se desata una gran lucha y esfuerzo por ocultar el pecado y lo que el pecado provocó. David termina con la vida de uno de los hombres más fieles que él tenía y lo hace embarrando y ensuciando la conciencia de muchos otros con él. David debió sentir un gran alivio cuando le informan que todo había salido según lo planeado. Urías Eteo estaba muerto. Ahora tenía el camino libre para quedarse con Betsabé. David se salió con la suya. Al menos así creía él. El capítulo concluye con las palabras: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Aparentemente todo estaba bien, externamente todo estaba bien, pero Dios lo estaba viendo de una forma completamente distinta. Y es la convicción de pecado que obra el Espíritu Santo lo que nos permite ver las cosas como Dios las ve. Para que eso ocurriera con David, Dios le envió al profeta Natán, que es la historia que encontramos en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Natán hace un recuento a David del pecado que él había cometido, pero lo hace con otros personajes y cambia detalles de la historia. La historia provoca la indignación en David, que ya pensaba que lo que había hecho estaba en el olvido. Y el veredicto de David cuando oye esa historia es: el hombre que hizo eso merece morir y debe pagar 4 veces por la corderita porque hizo eso y no tuvo compasión. ¡Qué bárbaro! Y fue cuando Natán le dijo las famosas palabras: tú eres aquel hombre. ¿Qué momento has experimentado esos momentos? ¿Has experimentado esos momentos cuando viene la voz de Dios en su palabra por el Espíritu y te dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer? Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Tú has despreciado la palabra del Señor. Y luego le dice el Señor: en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. El pecado de David quedó expuesto. David fue transportado en el tiempo a los días de sus pecados. Ya había pasado mucho tiempo, el niño había nacido, pero Natán lo volvió a llevar en el tiempo, en su mente, a esos días. La conciencia debió herirse y reaccionar en aquel momento de esa mirada indiscreta inicial. Y ahora esa conciencia herida y sangrando profundamente al ver las implicaciones y el significado de las cosas que él había hecho y de la que él había estado insensible por tanto tiempo. Y de sus labios entonces sale la confesión: he pecado contra el Señor. ¿por qué no lo había dicho antes? Hace unos momentos les preguntaba a ustedes, ¿cuándo escribió David el Salmo 51? Bueno, lo escribió después de su encuentro con Natán. Esta es una experiencia que lo quebranta, lo choca. Y el Salmo 51 es el fruto de esa experiencia. El corazón de David finalmente era un corazón contrito y humillado. Permítame ver tres cosas sobre lo que es un corazón contrito y humillado. En primer lugar, la condición de un corazón contrito y humillado, la petición que hace un corazón contrito y humillado y la bendición de un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la condición de un corazón contrito y humillado? ¿Cómo está? Bueno, la vida de los hombres normalmente no gira en torno a Dios de forma natural. Lo natural es que vivamos vidas centradas en nosotros mismos. La contrición de corazón hace que ocurra el milagro de que podamos despegar los ojos de nosotros mismos y los pongamos entonces en Dios. Ese es el momento mágico cuando podemos ver las cosas con otros ojos. Caemos en cuenta de cuán independientes de Dios habíamos vivido. Se necesita nada más y nada menos que del ministerio del Espíritu Santo en la conversión para hacer que ese corazón de piedra sea de carne, y de ese mismo Espíritu Santo estando en Cristo para guardarnos sensibles a su voz. Por eso es el Espíritu quien nos convence de pecado, dice Cristo en Juan 16. Tiene que venir Dios mismo a convencernos. Así somos de duros, pero su ministerio no se reduce al nuevo nacimiento. El Espíritu tiene que continuar convenciéndonos de pecado, porque dejados a nosotros mismos empezamos a ser insensibles. Hay cierta ceguera, puntos ciegos que nos impiden ver las cosas que Dios ve, asuntos de carácter, de actitudes, de maneras de hablar y de hacer las cosas. Y solo el Espíritu de Dios nos puede hacer conscientes de estas cosas. ¿Y qué utiliza el Espíritu de Dios para traer ese convencimiento? La palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerdan lo que ocurrió con quienes escucharon al apóstol Pedro predicar su primer sermón en Hechos capítulo 2? Dice que cuando oyeron a Pedro predicar, dice, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra compungidos significa que fueron traspasados con esa misma palabra que penetra. Una versión lo traduce: fueron atravesados hasta el corazón. Cuando la palabra hace esa obra, nos hacemos sensibles de cosas a las que antes éramos insensibles. Al igual que como sucedió con David, no es cierto que nosotros hemos hecho muchas cosas que desagradan al Señor, pero no siempre estamos conscientes. La palabra nos hace conscientes, el Espíritu nos hace conscientes. Natán viene con la palabra y te dice: tú eres ese hombre. ¿Y saben qué? Eso es una misericordia de Dios. ¿Cómo se sentía David? David tenía gran pesar, un dolor intenso en su alma. El que pasa por lo que estaba atravesando David puede describirlo como un peso enorme que estaba sobre él. ¿Recuerdas la escena y las palabras del recaudador de impuestos de la parábola que dio Jesús en Lucas 18:13? A cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esa fue la actitud de David. Así comienza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabe que en Dios hay misericordia. No tiene que huir de Él. Podía acercarse a Él. El cantor de Israel tenía el corazón destrozado y no podía cantar notas de alegría. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El cantor no podía cantar. Y ruega al Señor: abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Solo Dios es mi esperanza. Ten piedad de mí, oh Dios. El corazón contrito es un corazón que se ha humillado, ha sido humillado por el Espíritu Santo. quebrantado. La palabra que usa la Septuaginta para traducir el término significa hecho pedazos. Se usa en Marcos 14:3 para hablar de la mujer que rompe el frasco de perfume, lo rompe, lo quebranta. La idea del Salmo es que la experiencia del hombre arrepentido de alguna manera se asemeja a algo que ha sido roto. Pero no solo contrito, dice humillado también. También significa hecho pedazos y aplastado, es un sinónimo. Se usa en el versículo 8 cuando dice los huesos que has quebrantado. Un corazón contrito no se defiende, él está destrozado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti yo he pecado, Señor. Por eso él dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y en el versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confieso pues mi iniquidad, dice en el Salmo 38, afligido estoy a causa de mi pecado. Dios hace que la dureza impenetrable del hombre sea suavizada, que esa soberbia quede en el piso. Cuando Dios obra, el hombre se ve a sí mismo como nada y a Dios como todo. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados al Señor de esa forma? David estaba consciente de la persona contra quien había pecado y se sentía avergonzado. Se sentía tan avergonzado que él le pide a Dios en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados, Señor, no lo veas. Ahora está consciente de que Dios es santo y que todo lo que hacemos está frente a sus ojos porque estamos desnudos en su presencia. A causa de mi necedad, dice en el Salmo 38, estoy encorvado y abatido en gran manera. Mi necedad lo llama, él no se está excusando. Ese sentimiento de culpa culmina en un arrepentimiento y en perdón. Fue cuando David estaba más consciente de la corrupción de su corazón que buscó a Dios y confesó. No iba a encontrar a nadie que mejor le comprendiera que él. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti, Señor, oye mi voz. Salmo 130, ¿desde dónde suplicó? Desde lo más profundo. Espero en el Señor, en ti hay perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Señor, es a ti que yo espero. Recordemos el caso de la mujer que entró súbitamente en la casa de Simón cuando se enteró que Jesús estaba allí. Ella estaba consciente más que nunca de su pecado. ¿Y qué hizo? Alejarse de Cristo. Se enteró que Cristo estaba ahí, fue a donde Cristo. Cuando Dios nos hace conscientes de nuestro pecado, debemos ir a Cristo, no alejarnos de Él. Y esta mujer fue y estaba llorando en su presencia, enjugando con lágrimas los pies del Señor Jesucristo. Ella sabía delante de quién estaba. Cuando nosotros estamos más conscientes delante de la presencia de qué tipo de Dios estamos, es cuando mejor pensamos. Y eso nos recuerda ese sentimiento de Isaías cuando vio la gloria del Señor en Isaías capítulo 6. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. En ese momento se hizo consciente de eso. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos la gloria de Dios, que nos hacemos conscientes de cosas que antes no veíamos. Y esto me lleva a la petición de un corazón contrito y humillado. ¿Qué pide un corazón que siente esto que David sentía? ¿Qué cosas pidió David en estas circunstancias? Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo. Lávame. Hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Líbrame de delitos de sangre. ¿Qué pide un corazón contrito y humillado? Un corazón contrito y quebrantado le pide a Dios que termine su obra. Restáurame. Habiendo visto la condición de un corazón contrito y humillado, y habiendo mencionado la petición que hace un corazón contrito y humillado, tenemos que concluir con la bendición de un corazón contrito y humillado. Oigan estos versículos. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Cercano Hay una gran bendición en esa contrición del corazón. Isaías 66:2. Todo esto hizo mi mano y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese miraré, con ese me deleitaré. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios se deleita y se complace con un corazón humillado en su presencia. Cultiva la sensibilidad de corazón porque Dios se deleita en ella. Pero este salmo también sirve de consolación para todos los que se encuentran bajo el gran peso de sus pecados y corrupción. Mientras David se encontraba con su corazón destrozado, él recordó una verdad que le sostuvo, que Dios tiene complacencia en un corazón contrito. Y eso lo sostuvo. Hermanos, pensemos lo mismo. Cuando venga la espada del Espíritu y nos penetre hasta partir el alma y el espíritu, recordemos esto: en Dios hay misericordia y piedad. Vayamos al trono de la gracia. Y dice Santiago capítulo 4, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hay una tristeza que corresponde para viles pecadores en la presencia de un Dios santo. Permítame concluir citando esta oración del libro El Valle de la Visión. Tú no juegas al convencerme de pecado. Satanás no jugó al tentarme a él. No me dejes olvidar que la vileza del pecado no reside tanto en la naturaleza del pecado cometido como en la grandeza de la persona contra la que se peca. Oh, que Dios nos haga conscientes del Dios al que servimos para ser santos en su presencia, humildes. Los sacrificios de Dios, los sacrificios en los que Él se agrada, es en un corazón contrito y humillado. Pecador, tú que estás aquí sin Cristo, ese mismo Salvador que nos salvó a nosotros te pide ahora que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú también necesitas un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios, y Cristo te salvará.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.